¿Te sentís seguro o segura en las redes sociales? ¿Qué tanto miedo te da dejar tu información ahí afuera, hablarle a Alexa, compartir información con tal vez personas que pueden utilizarla a su favor, otros negocios, políticos y demás? Hoy vamos a estar debatiendo un poco sobre eso, sobre, bueno, qué pasa con nuestra seguridad a nivel ecosistema digital. Así que bienvenidos a otro episodio de Base Project, este podcast que tiene el objetivo de reflexionar acerca de este ecosistema que cambia tan seguido, que todo el tiempo nos trae nuevas herramientas, nuevos conocimientos, información de muchísimo valor para tu negocio y para tu desarrollo profesional. Así que comenzamos. ¿Sos emprendedor, marketer o amante del ecosistema digital? Base Project es para vos. Cada semana te compartimos noticias, novedades, conocimientos de marketing digital y nuevas herramientas para mantenerte a la vanguardia o llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que ponete cómodo porque estos cuatro marketers están listos para aportarte muchísima información que sin dudas te será de utilidad. ¡Comenzamos! Y hoy nos encontramos en un episodio más, un tanto freestyle para reflexionar, para debatir acerca de este tema de la seguridad informática, se podría decir. Y bueno, me están acompañando Franco, Toby, hoy no nos está acompañando Álvaro, hoy no se pudo conectar, que tenía una información muy interesante que compartirnos porque Álvaro pudo adquirir su tick azul en Twitter, toda una hazaña para un creador de contenido, un hito importante en su carrera y que probablemente, bueno, después nos esté comentando a ver si cambió algo, si ahora Elon Musk, ahora que tiene el tick azul, le contesta, o tal vez Gary Vee le contesta los mensajes ahora que tiene ese tick. Pero bueno, por ahora estamos acá los tres marketers sin tick azul que vamos a estar llevando adelante este episodio. ¿Cómo están, chicos?
Todo en
¿Cómo
orden,
va? ¿Todo bien?
aparte, todo tranquilo.
Excelente. ¿Cómo estuvo la semana, Pipi? Vos que querías que te preguntara. Hoy, antes de arrancar el episodio, me dijo: hoy quiero que me preguntes cómo estuvo mi semana. ¿Cómo estuvo tu semana?
No, mi semana en términos generales, bien, o sea, esta semana justo tranquila, nada para
Bien.
destacar. Generalmente el momento así de donde uno para la pelota y puede pensar un poco más sobre la semana, creo que es más llegando al fin de semana, sábado, domingo, en lo personal. Semana a semana, no sé cómo les pasará a ustedes, que es. Está, o sea, y eso está muy bueno y destaco algo que le doy ahí promoción a la agenda de Fran. Lo que tiene la agenda de Fran es que vos agendás la semana y después no tenés que, o sea, yo literalmente semana a semana no pienso, estoy como casi en modo automático, solamente a la mañana y a la noche miro la estructura, la imagen de apoyo de la agenda y las cosas que anoté el domingo estando más tranquilo. Entonces, un poco. O sea, sabés que todo lo que está anotado se tiene que cumplir para que vos cumplas con las metas de la semana. Entonces, yo literalmente en la semana casi que estoy así, no sé cómo lo anotan ustedes. El fin de semana es un poco más para reflexionar, parar la pelota, bueno, qué aprendizaje saco esta semana, cómo quiero encarar la próxima, a dónde quiero terminar el mes. Eso por lo menos como lo hago yo, no sé, vos, Fran, que estás más en este tema, capaz que nos puedes aportar
Sabe un
un poco
poco
más. Sí,
sobre eso.
uno que sabe poco de esto.
¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, acá sí, bastante justo lo comentaba Nachito antes, viene la semana movida, pero bueno, justo hoy terminó porque tenía rendía parciales y llegar a una carrera, emprender, tener otros proyectos, laburar y entrenar, sobre todo porque también en 2 días corro una carrera, no es fácil si no tenés una organización que te acompañe. Y más que todo, bueno, por lo menos mi aprendizaje, más que todo, es algo tan simple como organizarme con las comidas. Esta semana me marcó un antes y un después, porque si no había ciertas actividades que no llegaba a hacer, que literalmente, como por ejemplo, en vez de los tiempos que tenía en vez de cocinar, podía estudiar, y eso generó que me vaya bien en los parciales. Así que sí, tener una organización es clave. Pero, y después justo terminé de rendir y quedé emocionado porque Nacho ayer compartió un poco sobre lo que íbamos a estar hablando, y la seguridad informática es algo que me gusta. Porque de tanto hacer cursos con Pablo Sabatella, capaz que lo conocen más, que lo hemos nombrado en el podcast de la temporada pasada, sobre cripto, NFTs y demás, y también por los libros de Homo Deus, de Yuval Noah Harari, que habla sobre esto de cómo la tecnología nos puede llegar a controlar y cómo puede, o sea, controlar nuestra vida como Sí, justo tengo la Alexa acá al lado que puede estar escuchando que estoy comentando y que después me salte un anuncio o me muestre algo en Amazon, imagínate. Así que sí, en eso
Yo
andamos.
te iba, a decir algo, Franquito, que tenés como un ruidito, probablemente la audiencia lo pueda escuchar. Pensé que era Toby, porque generalmente el de los ruidos es Toby, pero es Franquito como un... como algo que vibra, es.
Ahí.
No, yo lo sigo escuchando. Es
No,
muy
igual.
mínimo igual, se
Sí,
escucha a lo
es
lejos,
mínimo, es
como
mínimo.
nada.
Si querés dejarlo y que, bueno, que la audiencia lo interprete como música de fondo, podría ser.
Pomodoro.
Ahí va, exacto. Pero bueno, sí, es muy interesante esto de la seguridad informática. Creo que es algo de lo que tenemos que estar todos informados. Y no está dentro de nuestra planificación de hoy, no estaba dentro de nuestra planificación cerrar con tips en cuanto a seguridad informática, pero sería interesante hacerlo, ¿no? ¿Qué les parece si, como conclusión del episodio de hoy, y también obligando a que las personas se queden hasta el final, generando, ¿no?, esas ganas de escuchar el final, como conclusión compartimos tal vez algunos tips de cómo, bueno, cómo usar las herramientas a nuestro favor para que justamente no dejemos ahí afuera tanta información disponible o que no nos hackeen nuestra cuenta de Instagram. Así que, algo, una conclusión antes de arrancar con el episodio que quería hacer, es que no sé si les pasa a ustedes que en esta etapa de sus vidas, que yo considero que estoy en la etapa de mayor productividad de mi vida, ¿no? Estos años probablemente hasta los 30 y pico, 40, probablemente sean los años de mayor productividad y en los que voy a estar más tiempo trabajando. Me pasa que valoro un montón los tiempos libres, los tiempos de reflexión, los viajes, que tal vez a los 18, 19, 20 no me pasaba. Tanto, aunque ustedes están mucho más cerca de esa edad, pero nada, capaz que ahora como que lo están empezando a sentir muchísimo más, ¿no? Ahora que ya hace un par de años se metieron a full en, digamos, el área productiva, ¿cómo lo sienten ustedes esto? O sea, ¿les pasa que disfrutan más de esas instancias? ¿Son más conscientes de que, bueno, del valor que tiene ese tiempo libre, de estar con su familia, con amigos?
Total. Yo, y creo que ahí dijiste la palabra justa, que es consciente. O sea, lo tuyo es productividad consciente, porque sabes aprovechar estos ratos libres. Yo creo que capaz que una persona que capaz que no está tan metida en todo esto de productividad, organización y demás, capaz que está todo el día haciendo cosas y no se siente productivo, ¿entendés? Entonces no sabe aprovechar estos momentos libres o cuando para la pelota o bueno, este es momento para no hacer nada y también. Hay que tener momentos, creo que, para no hacer nada, que están buenos, que son estos momentos de reflexión que uno tiene. Pero creo que la palabra clave es ser consciente de lo que estás haciendo. Y muy poca gente es consciente de lo que está haciendo en ese momento y de por qué lo hace. Y de si eso que está haciendo realmente es lo que quiere hacer o no. Pero eso es,
Claro.
creo que, un tema que va a seguir estando y estuvo siempre, que es mucho tema de introspección de cada uno, de preguntarse cosas que digamos no son necesarias. O sea, esas preguntas surgen de a uno mucha curiosidad de, che, ¿por qué estoy yendo para dónde, para este lugar? ¿Entendés? Es como que no puedo hacer otra cosa. Creo que se da por eso, esa cuestión de ser consciente, esa introspección, en mi
Tal cual.
opinión. No sé vos, Fran, ¿qué opinás?
Tema profundo metiste al principio.
Sí.
Total, total. Creo que sí, por lo menos a mí me pasa que se aprecian muchísimo más esos ratos y creo que no es porque no los queramos hacer, sino que también elegimos dónde poner el tiempo en otras cosas, como si fueran trabajo, otras obligaciones, pero sabemos que ese tiempo lo tenemos que dedicar a eso y muchas veces hay que poner y darle un lugar a ese tiempo de no hacer nada o dedicarlo a actividades que a nosotros nos gustan un poco más. Porque hay muchas veces que el trabajo, aunque nos guste y que lo estamos haciendo, hay muchas veces que no siempre tenemos ganas de hacerlo. Pero bueno, es lo que toca y es lo que hay que hacer porque requiere disciplina y no siempre vamos a estar motivados para hacerlo. Pero sí que esos valores, esos tiempos, digo, gracias a la familia o con uno mismo, con una persona que uno quiere estar, se aprecian mucho más cuando se da cuenta de que no tiene todo el tiempo como era antes, que literalmente el tiempo sobraba.
Ahí va. Dale, Vivi, dale, dale, dale.
No, no, estoy pensando un poco, porque ojo, tampoco hay que tenerlo tan robotizado el hecho de tiempo para la familia, bloque, tiempo estudio, bloque, tiempo trabajo, todo, todo tan estructurado y creo que vos, Fran, sos partidario de eso, de ser un poco más flexible. Pero creo que en esta flexibilidad, cuando encontrás ese espacio para disfrutar con tu familia, para hacer cosas personales, las aprovechás mucho más. O sea, sos 100% consciente de eso que estás haciendo y lo disfrutás más también. Y más a nosotros, o a cualquier, no solo a nosotros, a cualquier persona que trabaja en el área digital, está literalmente todo el día conectado. Estás en una computadora porque tenés que trabajar. Si no estás con la computadora, estás con el teléfono. Entonces, a veces me pasa en lo personal que la manera de desconectarme, a diferencia de capaz como lo hace otra gente que no trabaja en lo digital, sino que capaz que tiene un trabajo un poco más, más convencional, una atención al cliente, capaz que en un local o algo, que están más desconectados a lo digital, su manera de desconectarse es agarrando teléfono, mirar las redes sociales un poco, distraerse. Creo que en nuestro caso es distinto porque yo
No,
quiero
tal cual.
desconectar y al contrario, lo que menos quiero es tocar el teléfono, la computadora, quiero
Tal cual.
estar sin nada, nada frente a mí, quiero estar,
Total.
o sea, sin nada, ¿entendés?
Sin ningún estímulo electrónico.
Exacto, y también hace que estés mucho más presente en el lugar en el que estás, es como que te desconectas de todo, creo que ahí eso es realmente donde se nota
Por
esta diferencia.
eso yo creo, y si quieren con esto ya, después de esto ya avanzamos con el tema de hoy. Por eso yo creo que es muy interesante cuando se trabaja a nivel digital estar en un barrio, estar en algún lugar viviendo, que tengas la naturaleza cerca, tengas un punto de conexión con la naturaleza cercano. Por lo menos si no vivís en el medio del campo, que el lugar donde vivas por lo menos quede cerca de una playa, quede cerca de un parque, para justamente encontrar esa conexión con la naturaleza estando todo el día conectado con la tecnología. Te hace súper bien, te hace súper bien. Yo lo he notado con esto de salir en las mañanas a la playa, después en el resto del día ir a caminar por la plaza. Tengo una plaza chiquita ahí cerca de casa, que solo con ir y sentir un poco el pasto a mi alrededor ya es un montón. Entonces creo que está bueno encontrar esos momentos también, ¿no?
Por lo menos, bueno, hay estudios que dicen que por lo menos cuando estás laburando en el espacio, en la oficina, por lo menos ver algo verde, una planta, es como que te cambie, no sea a nivel si corporal, interior, no sé cómo es la historia, pero bueno, hay estudios que lo comprueban con su explicación.
Y sí,
Total.
tiene toda la lógica. Bueno, un poco el primer tema que tenemos hoy, que les traemos hoy, alineado a esto de la privacidad, es, bueno, ¿qué tan seguras y qué tan privadas son nuestras conversaciones? ¿No? Hace poco pasó que hubo un fallo en Twitter con respecto a lo que son las conversaciones y los círculos de conversaciones privados. Y a raíz de eso, bueno, esa información estaba más vulnerable a ante hackeos y demás. Entonces también es como que interesante hacernos las preguntas entre nosotros, ¿no? De ustedes, ¿qué tan seguros se sienten con respecto a las conversaciones privadas? Porque yo, y ya si quieren les doy mi opinión, yo me siento como que 100% seguro. Yo uso WhatsApp y es como que, digo, está, nadie lo va a ver. Uso Instagram y digo, bueno, Instagram es diferente porque tiene el acceso a mis conversaciones, que a veces digo, tengo amigos que me pasan cada cosa por Instagram, que digo, voy y lo borro rápido y te digo, che, si ven esto, pero viste esos amigos que te pasan cualquier cosa. Pero en general le tengo mucha confianza. Y creo porque es porque casi nunca pasa nada, ¿no? Ese es mi sentir. ¿Ustedes qué opinan con respecto a la privacidad?
Ahí creo que en este caso yo estoy más de oyente, me gustaría escucharlo un poco a Fran, a ver qué opina. Tiré la pelota de una.
Genial. Mira, yo también, o sea, me siento, o sea, seguro, no, o sea, no me limito, creo que eso, no me limito a lo que voy a compartir, o sea, en una conversación privada, por WhatsApp o por Instagram, por miedo a que Instagram, la misma empresa Meta, más que todo WhatsApp o si un mensaje por Twitter o lo que sea, se vaya a difundir y a salir a la luz, por así decirlo. Primero por un tema, bueno, creo que personal, cuando no, tampoco voy a estar.
No hay nada raro ahí.
Claro, no, mirá, maté a esta persona. No,
Claro,
no hay nada
sí.
raro, ¿viste?
Bueno, no sé, no sé.
Planeando un atentado, el Frank.
Todavía no te conozco tanto, Franco.
Pero eso por un lado, pero soy
Pero no,
consciente.
a veces, Fran, y te hago esta pregunta para que sigas con esto. Hay veces que no es necesario que hayas matado a alguien o cometido un delito para querer que esa información, o sea, querer conservar esa información para vos. ¿Me
No.
entendés? Hay veces que hay información, no sé, voy, te cuento algo que no es nada malo, pero es que es personal. ¿Entendés? Entonces, y esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por un hackeo masivo o lo que sea, todas tus conversaciones privadas se postean en una página web o en un perfil de Instagram, tipo en una historia destacada, un perfil de Instagram que se llama Hackers de gente al azar?
Anónimo.
Claro, tipo, Bani, en una historia destacada que dice Franco Sanuni, están todas tus conversaciones privadas ahí publicadas. ¿Cómo te sentirías con eso?
No,
Ahí
primero,
cambiaste la situación
ya, sí,
completamente.
me la
Ah,
cambiaste
bueno,
el
está,
palo, me
pero.
la cambiaste
Pero bueno, vos dijiste que no te molestaría que la gente vea tus conversaciones, o sea.
palo. No, en primera instancia, si algo puntual. Se difunde, o sea, como que, o sea, no me molestaría en el sentido de que no es nada malo, pero si ya
Okay.
me hackean y ponen en vista de todas las personas al azar todas las conversaciones que he tenido, pero por un simple hecho de que yo lo comuniqué sabiendo que eso es privado y no si tengo, sé que se lo voy a mostrar a todo el mundo, eso no es que me volvería un poco, no sé si la palabra es vulnerable, pero la. O sea, sentiría un poco raro porque, o sea, yo lo hice con una intención de que eso iba a quedar resguardado y no.
Claro.
Pero yo, más que todo, lo que quería contar antes es que soy consciente de que es muy probable que las empresas me estén escuchando y casi seguro. Lo puedo firmar y
Ojo.
todo, lo firmo.
Sí,
Ojo.
tenemos el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que se llamaba así, ¿no? Pasó mucho tiempo lo que pasa. Que recopilaron un montón de información sobre las personas y lo utilizaron en una de las elecciones de Estados Unidos. Fue algo así.
Total, bueno,
Algo he escuchado.
lo mismo me volvió loco justo con vos, Nacho, estábamos hablando hace un mes sobre hacer el método Wim Hof y vos habías nombrado como en la conversación nuestra, literalmente que fue a través de texto y audio, de hacer el método Wim Hof, ver alguna pileta, si de última podemos buscar ahí cerca de Uruguay algo y literalmente cerré tu conversación en WhatsApp, abrí Instagram y me apareció un anuncio. Sobre una, o sea, como algo para hacer Wim Hof exclusivamente.
Bueno,
O
para no
sea.
irnos a ese lado, para no irnos al lado de al que te comenté
Paranoia.
recién, ¿no? De que publican tus conversaciones en una historia destacada. Bueno, vámonos a algo más así, ¿no? Del día a día. ¿Cómo te sentís vos con que las propias redes sociales u otras empresas o hackers puedan utilizar esa información de tus conversaciones privadas? Ponele que sea un algoritmo, no es una persona que lo ve. ¿Te
Bueno,
sentís cómodo
justo.
con eso?
Sí y no. No en un punto de que literalmente nosotros creemos que decimos lo que compramos, lo que consumimos y no. O sea, literalmente no tendríamos libre albedrío en lo que nos muestra porque sabemos que las personas que nos están escuchando, las empresas, pueden decidir nuestros comportamientos y en las actividades que vamos a realizar. Entonces, un poco inconscientemente, nos están modelando. Sobre qué es lo que vamos a hacer en un futuro.
A ver, Pipi, una
O
pregunta.
sea, vos
¿Cuál
decís
fue
que
el último?
tus
¿Cuál fue
opciones.
el, espera, ¿cuál fue el último producto online que compraste? O sea, ¿cuál fue el, perdón, ¿cuál fue el último producto que compraste online? Esa es la pregunta.
El micrófono.
El micrófono, bien, ese micrófono. ¿Alguien vino y te puso un arma en la cabeza para que vos compres el micrófono? O
¿No?
sea, ¿quién tomó la decisión ahí?
100% yo.
Entonces, no sé. Capaz que a Franco sí le pusieron un
Bueno,
arma en la cabeza, porque él dice que no.
no, pero justamente es eso, Nacho.
¿Qué?
O sea, nos hacen creer que tenemos
Eso te decir, te reducen la
el libre
calidad.
albedrío para elegir,
Claro.
pero hacen creer que nosotros realmente tomamos la decisión. Eso
Bien.
es otro tema.
¿Y quién ahí es más responsable? ¿Es la propia plataforma? Porque tenemos tres responsables. La plataforma, el consumidor que sigue usando esa herramienta sabiendo que usan su información, y hay un tercer culpable de toda esta historia, que es el que corre las campañas publicitarias, y es la agencia de marketing que, sabiendo todo esto, lo sigue haciendo. Entonces, yo creo, y acá comparto mi opinión, es que cada uno de estos tres agentes que participan en esta dinámica tienen su grado de responsabilidad. ¿Se entiende? Cada uno tiene su grado de responsabilidad a nivel el consumidor. Ser consciente de todo esto y hacer realmente elecciones de productos conscientemente, en base a que no es dejarse llevar tanto por los anuncios y no hacer compras tan impulsivas. Ahora, si me escucha algún cliente de la agencia que vende productos de compra impulsiva, me mata. La agencia de marketing, tratar de desarrollarlo de la forma más ética posible y tratar de dar un mensaje que sea persuasivo, pero no sea manipulación. Y finalmente, la empresa Meta, TikTok o la plataforma publicitaria que sea, tratar de cuidar lo más posible la información de las personas, ¿no?
Es que por un lado, o sea, está bien y por otro lado está mal, porque veo bien que si una persona quiere algo, por ejemplo, esta pileta que me salió a mí, por ejemplo, para hacer Wim Hof, es algo que me va a ayudar a satisfacer mis necesidades, más necesidades, placer, realmente, claro. Porque no es que me voy a morir si no lo tengo. Entonces, a esa persona le va a decir, ah, qué bueno esto, me hace falta, lo necesito, lo quiero, entonces lo compro. Pero el problema es cuando la persona no es consciente de que realmente están utilizando esa información y que, como así le muestran algo que quiere, le pueden mostrar algo que no le hace bien y que lo va a comprar de todas formas. Porque claro, una pileta para hacer Wim Hof está perfecto porque te ayuda a tu salud. Pero la cosa es cuando te muestra otra cosa.
No, no es que no le hace bien, sino que prometen una transformación que el producto no es capaz de dar. ¿Entendés? Es como inflar mucho la promesa cuando sabes de fondo que el producto que la persona, o el servicio de última, que va a estar consumiendo, no es realmente eso que la persona está buscando. Eso que ahí ya se vuelve algo
malo. ¿Puedo poner un ejemplo?
Sí.
¿Conocen el minoxidil, el producto para la caída de pelo?
Sí.
Bueno, son unas gotas que te ponen.
Tampoco, pero dije que sí.
Está bien. Vos decís que sí. El minoxidil es un producto que te pones supuestamente para la caída de pelo. Yo tuve unos clientes que vendían este producto. Y una de las mejores segmentaciones que funcionaban eran para personas de entre 40 a 70 años, más de 60 en realidad, porque Facebook no te deja segmentar nomás. Es tipo más 60, de 40 más 60, viudos. Y mostrar, porque viste que se puede utilizar la segmentación de personas que ponen en Facebook que son viudos. Y mostrar en la segmentación el antes y el después de la persona pelada y la persona con pelo. ¿Ah? Yo en ese momento no conocía el producto. Supuestamente era bueno y generaba un cambio positivo. Fue tan así que hace un tiempo atrás empecé a ver que se me caía el pelo cuando me bañaba y dije, lo voy a empezar a usar. Lo usé por todo un año y no me funcionó para nada. Después terminé dando con un producto que se produce acá en Uruguay, un chico Punta del Este, que la verdad que me generó muy buenos resultados. Entonces creo que este es un buen ejemplo, ¿no? O sea, una persona, tenemos los tres, ¿no? Meta como plataforma publicitaria que pone a disposición tu situación, tu estado, ¿cómo se le llama? Tu estado civil. ¿Entendés? Que ¿no es estado civil? Bueno, está. Lo que sea. Sí. O sea, que está viudo, le enseña esa información a las agencias de marketing o a las empresas y la pone a disposición así, tomá, esta persona está viudo. Tenemos el consumidor que sin investigar demasiado lo compra y la agencia de marketing que, o el emprendedor en este caso, porque la agencia, yo no sabía que el producto era malo, ¿viste? Me lavaba las manos. fue hace mucho, fue cuando recién estaba acá. Y tenemos...
Contra amigo.
Ahí va. Tenemos el emprendedor que sabiendo que el producto es muy complicado que dé buenos resultados, utiliza información y genera ese antes y el después, esa transformación, comunica esa transformación. Entonces, Está claro que todo esto que está acá sobre la mesa es información y son herramientas que podemos utilizar tanto para el bien como para el mal, en conclusión.
Exactamente. Como dice, bueno, no sé qué filósofo, como que el hombre no es bueno ni malo por naturaleza, sino que la sociedad lo condiciona. No sé, no me acuerdo el nombre.
Tal cual.
Bueno.
O sea, hay como para dar un cierre y para no quedarnos con esta imagen de que, bueno, al final está todo corrupto, o sea, lo que consumo está todo mal, las redes
No, no.
sociales, o sea, ya fue, no uso redes sociales, no consumo nada, no compro nada por internet. No, yo creo que obviamente todos estos miedos, y mismo vos cuando arrancaste la charla, Nachito, que decías, bueno, ¿qué pasa esto de lo que vos estás hablando? 100% seguros de que no está siendo compartido. Ese es un comentario muy de abuela, se me vino a la cabeza. Y, o sea, es normal, son dudas que las personas tenían a sus principios. Y creo que en ese momento vinieron todas las regulaciones, por así decirlo, o todo la protección y demás de datos del usuario. Por un lado, para calmar esta falta de seguridad y miedo por parte de los usuarios de compartir información. Entonces, yo creo que hoy en día nadie se cuestiona realmente, che, ¿qué pasa si lo que comparto lo está leyendo otra persona? Porque confiamos en las plataformas, porque las plataformas también nos dieron esa seguridad de que nuestros datos no están siendo compartidos. A ver, no todos nuestros datos. Obviamente hay una gran minoría que después, si querés, los podemos nombrar, porque hay un caso que estaría bueno charlar después relacionado a ChatGPT. En base a, bueno, qué datos la plataforma puede usar y nosotros autorizamos a la plataforma a usar. Entonces, creo que llegó eso para calmar todo esto de las personas.
Ahí
Y lo
va.
mismo con lo de Facebook, que vos comentabas. Mostrar fotos del antes y el después. Antes capaz que se podía, hoy en día está todo más regulado. Hoy en día Facebook no te lo permite de manera tan expuesta. ¿Por qué? Porque daña, no es que daña la salud de las personas, pero crea una imagen falsa del producto, ¿entendés? Crea falsas expectativas. Entonces, no te lo deja promocionar, no deja hacer fotos del antes y después. De hecho, tenés que ser muy creativo para mostrar un antes y un después. De hecho,
Es
más allá
un
de...
buen ejemplo de cómo también las herramientas están haciendo responsables de esta situación.
Por eso te digo, o sea, con mensajes de que tu mensaje está, digamos, seguro de extremo a extremo, con que no te va a aparecer publicidad engañosa, ¿entendés? Como estas pastillas, todas estas cosas vinieron a darle más seguridad al usuario. Creo que va por ese lado, de quedarnos tranquilos de que todo se está trabajando para que todo lo que hagas sea consciente de las decisiones que estás tomando.
Sin duda, sin duda. Sí. Creo que estuvo muy acertado ese mensaje de Pipi como conclusión del tema, porque nada, tampoco queremos generar esa imagen de que las redes sociales son malas en sí, pero sí creo que está bueno comunicar los dos lados, ¿no? Las dos caras de la moneda, porque al final poner la información sobre la mesa va a ayudar a que cada uno después tome sus propias conclusiones. Al final tiene que ver con un punto medio entre el lado bueno y el lado malo, ¿no? Y depende también de cada uno cómo las utilice. Ahora bien, hay un tema en relación a la seguridad informática, hay una noticia en relación a esto de seguridad informática y privacidad de la información. Hace muy poco se filtró información, videos, imágenes de... las cámaras interiores de los autos de Tesla. Podría pasar lo mismo con Alexa, que le estamos hablando todo el día. Yo incluso tengo una cámara en mi cuarto. Tengo una cámara que incluso tenemos una foto muy graciosa de Álvaro, que yo le saqué un día que se quedaron acá los
Ojo,
chicos.
ahí nos grabaron sin nuestro consentimiento, ojo. No sabíamos que estaba la cámara,
No,
boludo.
no sé. Nada malo, no es nada malo. Y nada, esa información está conectada a Internet 24/7, ¿no? Así que bueno, ¿qué opinan ustedes, chicos, sobre esta noticia con respecto al tema de la información que se filtró de los autos de Tesla? Que además también, por lo que estuve escuchando, los propios empleados se empezaron a pasar esas imágenes y demás, ¿no? Como que se las enviaban entre ellos y es como que peor todavía, ¿no?
Claro.
Porque es el lado más extremo que estábamos charlando hace un rato.
Mal
Creo ahí
porque...
que
Ahí, por ejemplo, sin ir más lejos, Fran, antes de que des tu opinión con todo esto de Tesla, puede que la cámara de la computadora en este momento, ¿por qué no nos puede estar tomando, tomando información? O mismo la del teléfono. O sea, para ponernos muy paranoicos y llevar el tema al extremo. O sea, no solamente la cámara del auto. No sé.
Total. Creo que todo eso, o sea, si Tesla diseña auto o cualquier empresa hace algo que esté obviamente conectado a internet 24/7, o sea, debe tener el control porque lo creó. O sea, eso es lo que pienso yo. Obviamente, capaz que no.
Sí, se supone, y lo que se suele comunicar, como en el caso de WhatsApp, dicen que tiene una tecnología la cual encripta la información y se supone que nadie puede acceder a eso. Se supone. Sin embargo, no me acuerdo, no quiero tirar una información o inventar algo, pero había leído y escuchado que los sistemas de seguridad nacional, si no me equivoco, eran Estados Unidos, en el caso de que se trate de algo que ponga en riesgo la vida de otras personas, por ejemplo, el WhatsApp de un asesino, podía llegar a acceder si eran conversaciones que eran justamente relacionadas a algo ilícito. Pero bueno, entonces ahí donde queda eso de que no se puede ingresar, ¿no?
Total, para mí, o sea, como la mayoría de las empresas que crean cosas van a poder acceder a la información si quieren. No creo que lo hagan con todos los usuarios que lo tienen porque sería, o sea, algo, cosa de loco. O sea, si, por ejemplo, todas las personas que tienen una cámara o que tienen un auto, tener todas las cámaras, o sea, ¿con qué fin? O sea, están directamente aburrido el pedo. Pero que se puede, sí. Va, es lo que creo yo. Y ahí si ya lo hizo Tesla o no, que es posible, sí. O sea, obviamente no hay prueba porque no salió nada de luz. Entonces no podemos afirmarlo o negarlo al 100%.
Claro, claro. Sí, creo que en realidad como que entre los propios empleados de Tesla que se pasaban ese material y comentaron eso, ¿no? Y no sé quién lo denunció en realidad, si llegó a una instancia de que alguien lo demandara o algo. Pero bueno, también tiene que ver con poner esto sobre la mesa, ¿no? De que no solo los textos o audios se pueden hackear o esa información que nosotros dejamos ahí afuera. También dejamos ahí afuera conversaciones presenciales, también dejamos ahí afuera imágenes nuestras limpiando nuestro cuarto o haciendo algo de la casa, porque si tenemos una cámara que está conectada a internet, tranquilamente podría estar grabando. Incluso la cámara está continuamente guardando esa información en la nube. Porque
lo mismo pasa, Nacho, en China, que hay cámara 24/7 con detección facial. No sé si en Uruguay o en Argentina, creo que en algún lado hay.
Sí, en las zonas más céntricas hay generalmente.
Sí, sé que acá, si no me equivoco, acá en el anillo de Córdoba, que es marcado por una circunvalación en todo el centro, está detectado por cámaras que tienen detección facial y te pueden reconocer a alguien que lo buscan a través de DNI y demás.
Bien, bueno.
Entonces, como que, bueno, sí, hay, no me acuerdo el libro, en un libro ahí de la prisión, ¿cómo se llamaba?
De la prisión.
Que es el método, como que todo lo, como que un ojo que lo ve todo.
Ah, ¿no? sí, me acuerdo. Lo tengo, no lo leí, me lo compré para leer. El de Orwell, decís vos. Este.
1984.
George Orwell, 1984. ¿Ese?
1984, sí, pero hay un concepto que se llama. Sí, bueno, no sé cómo se llama, pero es como que en una prisión está el jefe o en una garita del policía y todas las celdas alrededor, en forma de círculo. Entonces, como que de ese punto, él puede ver a todos. Y es como que, bueno, siempre lo llaman en películas, me acuerdo rápido, y por eso lo llaman como el ojo de Dios, ¿viste? Como que
puede
ver todo y detectarlo.
Sí, y es que en realidad, y ahora les tiro esta pregunta, ¿no? En cuanto a, si lo llevamos al tema de seguridad nacional, ¿no? ¿Creen que vamos a una utopía donde casi toda nuestra información y movimientos van a estar medidos y los gobiernos van a poder acceder a, bueno, van a saber los movimientos que hacemos en el día, cuántos kilómetros recorremos, hacia dónde vamos, qué música escuchamos. ¿Creen que eso va a llegar a ser así en algún momento? Es parte de la Agenda 2030, o sea, un poco esto. O sea,
Gran
Naciones
respuesta.
Unidas lo...
Conspiración.
Pero
Yo
tengo acá
creo
el
que.
libro, el de 2030.
Oh, tenés todos los libros, Nacho.
Sí, pero no, ojalá lo leyera todo.
¿Cuánto de lo que tiene
De
atrás
todos
leyó?
esos, mirá, había ahora 20 libros, capaz que un poco más, ya habré leído completo, completo, habré leído 5. Y después algunos que agarré un par de hojas nomás,
Bien,
¿viste?
no, los libros no hay que leerlos completos. Tenés que
Ah, está
abrir y
bien,
leer lo que
gracias,
te
me dejamos
importa.
tranquilo.
Es que
Dejamos
sí.
tranquilo.
Creo yo que ya se puede, o sea, a nivel de seguridad, o sea, si un Estado o alguien quiere solicitar información sobre alguien que ha hecho, comillas, algo malo, algo ilícito, las empresas cooperarían y deberían esa información, pero no creo que estén 24/7 viendo, ¿no?, nuestras actividades como nosotros tres, que le va a interesar lo que hacemos, ¿no?
Claro, ¿quién sos,
Pero
flaco?
alguien más heavy, por así decirlo, yo creo que sí podrían
Tal cual.
encontrar esa
O sea,
información.
sí,
Yo
pero yo
creo
creo
que.
que una información puntual no es el problema. El tema es cuando ellos tienen información en masa, ¿se entiende? Que identifican patrones de comportamiento, por ejemplo. No sé, te pongo un ejemplo X. Hay un problema en el país y las personas se quieren organizar para salir a protestar a la calle, ¿no? Y ven y cómo lo organizan por WhatsApp, grupos y demás. Y bueno, en cuanto ellos identifican un patrón de conversaciones concretos en determinado momento, cortan las telecomunicaciones del país. ¿Entendés? O sea,
O peor, fue una bomba.
pero no van a matar a todos,
A lo
Boludo,
sumo, no sé,
lo pueden
cortan
hacer
el
pasar por un
paso,
atentado
boludo. Con...
terrorista.
Cortan el
Sí,
paso,
bueno,
pensé que iba a decir, una bomba.
¿Estás llorando,
Cierto
Franco?
es.
¿Te pone tan mal este
Bueno,
tema? ¿Tenés
es
ojos
que
llorosos?
bostecé y me dio risa,
Ah.
entonces.
Dije,
Yo
está,
me le.
qué mal lo puso este
Claro.
tema.
Cambiamos de tema, cambiamos de tema. Yo creo que. O sea, que no estamos tan lejos de esa realidad, por una cuestión de que todas las aplicaciones que usas en el teléfono, Uber, Cabify, todas las que son de transporte, o mismo cualquier red social, porque la mayoría tiene para poner el tema de, por ejemplo, WhatsApp, vos puedes enviar tu ubicación real o en actual, y en Instagram tenés un sticker para poner la ubicación. Entonces, siempre se le ingenian todas las aplicaciones para de alguna manera pedirte el permiso para usar tu ubicación. Entonces, no sé qué tan lejos estamos de esa realidad que digamos, pueden traquear tu movimiento, la música que escuchás. Eso creo que es algo de acceso casi público, porque vos tenés tus intereses de música con Spotify, con YouTube, con las cosas que escuchás. Entonces, yo creo que acá hay que ser conscientes en nada, simplemente que se está compartiendo, que vos, o sea, mucha gente comparte esa información sin ser consciente de que lo está haciendo. Entonces, es simplemente prestar más atención. También parte un poco de las aplicaciones de hacer esos permisos un poco más entendibles para todas las personas, porque muchas veces es un texto enorme de términos y condiciones y uno generalmente le da aceptar, aceptar, instalar y vamos para adelante. Entonces, también es un poco eso por parte de las plataformas, que bueno, es algo que está pasando con ChatGPT por todo el tema de seguridad. Pasó con iOS de Apple, que ahora siempre pone un mensaje muy claro antes de cualquier aplicación que te dice, vamos a estar tomando tu ubicación. ¿Estás de acuerdo? Es
Entiendo.
como que es muy claro. Entonces, también por parte de las plataformas para mejorar todo esto. Yo creo y opino que es por ahí, que es básicamente de las personas ser un poco más conscientes, nada más.
Bien,
Bien.
excelente.
Hay una pregunta para hacerle.
Ah, y
Son.
también otra cosa ahí como para aportar, perdón que te corte, Fran, porque después se me va, que es el tema de que. O sea, yo vivo bajo el concepto, y no acuerdo dónde lo escuché, que una vez que tu contenido, por ejemplo, o lo que vos hagas, está en internet, ya no te pertenece. ¿Entendés? Subís un texto de internet, o subís un video de internet, o lo que sea internet, ya es parte de la nube. Y literalmente puede estar en
Todo.
manos de cualquier persona. Por más de que vos digas, no, es mío, porque lo creé yo, ya básicamente forma parte de la nube. Por así decirlo. Entonces, tener también mucho cuidado con esas cosas que uno hace.
Total, hacer un NFT. Ah.
Bueno, y ahí vinieron otras tecnologías para un poco regular esto, ¿entendés?
Sí.
Total, tenía una pregunta ahí, o sea, son dos preguntas en una. ¿Cómo piensan ustedes que la empresa OpenAI con ChatGPT-3, si puede utilizar, o sea, nuestra información y lo que buscamos para dárselas a otras empresas para que hagan anuncios, o si OpenAI y ChatGPT-3 o las inteligencias artificiales toman de referencias cosas privadas nuestras para otorgar respuestas y entrenar a la IA?
Entendí la primera, la segunda no me quedó muy clara.
Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de este tema y lo que opinamos, imagínate que, no sé, cuando nosotros lo subamos, si OpenAI puede revisar y solicitar información de otras empresas para que, por ejemplo, de escuchar todos los podcasts que se suben o toda la información, o hasta incluso conversaciones privadas por WhatsApp o Amazon, si puede llegar esa información para entrenar a la inteligencia artificial y formarla para dar respuestas más exactas o de lo que piensan las personas.
Uf, está interesante. Sería interesante conocer a qué tipo de información accede ChatGPT.
No lo vamos a ver nunca.
OpenAI. Debe haber un white paper o algo por el estilo en el cual ellos comunican de dónde sacan la información. O sea, cuál es su fuente de información. A ver, sin lugar a dudas, ellos de internet lo tienen que sacar. YouTube, y puede ser bastante probable que puedan acceder a YouTube, porque vos ponete a pensar que en realidad toda la información de YouTube es bastante pública. O sea, o un podcast también, o un artículo de blog.
Yo digo, ¿dónde está la línea esa en que si las empresas le dicen, no, pará, no te voy a dar? Si OpenAI llega a preguntar, che, ¿me compartís, por ejemplo, la Meta? Y Meta le dice no o sí, pero bueno, vos pasame lo que las personas buscan en inteligencia artificial y yo te digo qué mostrarles.
Ah, eso puede ser, claro.
Bueno, ahí tipo es un tema bastante profundo, o sea, ¿qué vas a decir?
No, que todas estas empresas, YouTube, o sea, Google como empresa, Meta, TikTok, tienen la tecnología necesaria, o sea, no necesitan que OpenAI les dé esa respuesta, porque ellos ya saben eso. Y si quieren saber algo más, tienen muchos más programadores y para poder desarrollar. O sea, ellos no tienen una inteligencia artificial para competir con ellos. Porque, número uno, porque yo considero que no es su negocio ponerse a desarrollar una empresa de este tipo. Y en segundo lugar, porque, o sea, no, ellos llegaron primero, ¿se entiende? Y se posicionaron. Pero si el día de mañana la empresa que cualquiera de estas empresas quiere desarrollar, incluso ya lo hicieron, como Microsoft, Google también, o sea, si quieren tener esta tecnología, es más, ya la tienen esta tecnología. Para mí, que ellos acceden a esta información que al final es pública. Yo no sé qué tanto es de YouTube, qué tanto es de Wikipedia. ¿Se entiende? Porque todos podemos usar esa información. Lo que sí estoy seguro es que no la deben poder compartir tal cual. ¿Entendés? Por un tema de derecho de autor, vayas a saber uno qué.
Yo creo que entre empresas competidoras no se lo comparten. Pero de una empresa a otra que forma parte del mismo founder, del mismo dueño, sí. Por ejemplo, WhatsApp, Instagram y Facebook. Claro. Como vos comentabas, o sea, vos hablaste con algo de Nacho por WhatsApp y esa información después te apareció en Instagram. O sea, forma parte de la misma empresa. Creo que por ahí sí se puede compartir. Pero de una empresa a otra como que lo veo poco probable, por eso que comentaba Nacho. Después, con el tema de, bueno, qué información toma ChatGPT de los usuarios y demás, o si realmente, se mete a tus conversaciones y mira cómo vos estás, o sea, la información que incorporás y demás para darte respuestas más precisas, por lo menos en las políticas de privacidad no lo aclaran. Por ejemplo, hay uno más o menos 12, 14 puntos, los tengo anotados, no los voy a nombrar uno por uno, pero que detalla la política de publicidad de ChatGPT. Y uno de esos puntos es justamente la manera de interactuar con la plataforma, ¿sí? Forma de interacción con las webs de OpenAI. Entonces, ahí sí, si vos de hecho le preguntás a ChatGPT si puede leer las conversaciones, te dice que no. O sea, la conversación que vos tenés con la misma plataforma te dice que no. Pero después OpenAI, que es la plataforma que creó ChatGPT, dicen que sí, que ellos leen las conversaciones que tienen con la plataforma por una cuestión de seguir aprendiendo y de mejorar la plataforma, solo con esa intención. ¿Entendés? Pero bueno, es como que ChatGPT dice que no y después la empresa dice que sí, medio raro.
Sí.
Pero es básicamente, forma parte de la política de publicidad y cualquier persona la puede leer.
Bueno, vieron que Italia prohíbe ChatGPT. Era una noticia que hoy teníamos para traerles. Italia prohíbe ChatGPT. Alemania, Francia valoran hacerlo. Y esto mismo podría pasar en España también. Es decir, que a nivel, podríamos ya estar hablando a nivel Unión Europea, se podría dar el bloqueo de ChatGPT. Entonces, probablemente haya algo ahí, pueden ser dos cosas. Número uno, que efectivamente estén utilizando esa información de una forma que no es del todo legal. Eso es número uno. Número dos, que haya tanta presión por parte de otras empresas como las que hablábamos hoy, ¿no? Que dominan el mercado digital en general, ¿no? Sea Facebook, Google, no, o Meta, Google, que tal vez están, Microsoft, que están poniendo presión para que ChatGPT siga avanzando. Incluso se habían como que juntado entre varios programadores y personas influyentes del mundo de la tecnología a juntaron firmas, no sé muy bien cómo fue la movida, para que se le diera un parate, un stop al desarrollo de estas tecnologías con inteligencia artificial por un tema de seguridad incluso. Esto también podría ser por esa razón o también por una cuestión de presión, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de todo esto?
Esta fue una noticia que la trajimos, o sea, en un episodio que justo vos no tuviste, Nacho, que, o sea, estuvo Elon Musk, estuvo Steve Wozniak, que fue uno de los fundadores de Apple, o sea, en la parte paralela junto con Steve Jobs, y estuvo Harari también, que firmó ese documento. Pero Álvaro había dado un punto muy clave, que, o sea, literalmente es como que todo se va desarrollando cuando sale internet también. Es como que, nadie sabe si poner la tarjeta o qué va a estar pasando. Y es lo mismo con que se va a ir desarrollando la inteligencia artificial. Son los cambios y que se van a ir adaptando. Obviamente debe haber razones que no las sabemos y tampoco creo que las sepamos por lo menos en un corto lapso de tiempo, de por qué esas personas juntaron firmas, si realmente es por el interés de que puede ser negativo ChatGPT o la inteligencia artificial, de dónde saca la información o los resultados que puede ocasionar en un futuro, o si hay otro interés más llamativo detrás.
Puede ser o no puede ser, no lo sabemos al final. Y seguramente en un tiempo sí.
Ahí, o sea, primero como para explicar un poco el tema y demás, de por qué Italia y estos países están valorando bloquear ChatGPT en su país y demás. Todo se debe a, por lo que estuve leyendo también, un fallo en el software de ChatGPT que tuvo a finales de marzo, más o menos, no quiero decir una fecha exacta, pero fue a mediados del mes de marzo, donde se filtraron datos de los usuarios. ¿Qué datos se filtraron? Nombres, correos, conversaciones que tuvieron con la plataforma y formas de pago, por ejemplo, tarjetas y demás. Esto quiere decir que se filtraron los datos de los usuarios que tienen pagado lo que es el premium de ChatGPT. ¿Cómo se enteraron todo esto? Porque algunos usuarios empezaron a compartir en Reddit. Reddit es como un foro, por así decirlo. Empezaron a compartir capturas que les empezaron a aparecer chats con ChatGPT que ellos nunca habían tenido. Entonces ahí se dieron cuenta como que se empezaron a mezclar los datos de varios usuarios. Cuando ChatGPT se dio cuenta de esto, obviamente detuvo el funcionamiento de la plataforma para que no siga pasando. Aclararon que fue un fallo en el software y de todas formas salieron también a aclarar que hay una muy baja probabilidad de que se haya filtrado datos de las tarjetas, o sea que la gente haya llegado a ver tarjetas de otras personas, como para dar un poco más de tranquilidad. Y también, obviamente, que no pasó con todos los usuarios de ChatGPT, sino que solamente le pasó al 1,2% de los usuarios de ChatGPT Premium, por así decirlo. O sea,
claro, que es súper bajo.
Es súper bajo, tal cual, como para mantener un poco la calma. En base a esto, todo lo sucedido, salió Italia a decir que hasta que ChatGPT no, ponga de manera explícita, como lo está haciendo Apple, que cuáles son las cosas que va a tomar la información de los usuarios y demás, como que la van a bloquear de manera temporal hasta que hagan estos cambios. Como digo, para que, volvemos a lo mismo, la persona sea más consciente de los datos que está compartiendo con la plataforma. Porque ahora es como que, no, uno da todo que sí, se crea una cuenta y dale, y empieza a utilizar la plataforma. Estas son las cosas un poco que pueden pasar. Se pueden ocurrir problemas con el software de la plataforma. Es una plataforma muy nueva. ¿Sí? No es como Instagram, WhatsApp, que son plataformas que tienen una gran trayectoria. Es una plataforma nueva. De hecho, se está recién mejorando. Ahora salió la versión 4. Entonces, es normal que pasen estas cosas. Y después, nada, con todo este tema de que se pueda compartir la información con otras empresas que sean también de los mismos founders de ChatGPT. Eso es un poco. Me gustaría escucharlos a ustedes de qué recomendaciones les dan a las personas que quieren, por ejemplo, no solo usar ChatGPT, sino que quieren usar cualquier otra plataforma nueva.
Sí, incluso podríamos hablar de generar qué recomendaciones de seguridad informática podemos darle a la gente, ¿no?
Sí, tal cual. En general, traigo principalmente ChatGPT por una cuestión de que sé que es una plataforma nueva y puede ser que ocurran estos errores. Claro. ¿Sí? Capaz que con otras plataformas que llevan una gran trayectoria, como digo, es un poco más difícil. Pero igual, en general, recomendaciones de seguridad en este mundo.
Y por ahora, tal vez, por ahora, solo hasta que veamos que pasaron unos cuantos meses sin problemas, tal vez no compartir con ChatGPT datos bancarios, datos de tus tarjetas, como que en ese sentido, tu cuenta de PayPal, como que en ese sentido, ir un poco más despacio con respecto a ese tipo de usos, o incluso información muy personal, muy, muy, muy personal, que sepas que es sensible, tal vez. Eso con este tipo de herramientas capaz y con tal vez herramienta que sea nueva, que no conozcas y que sepas que tiene... Porque, ¿qué pasa? La diferencia es que vos, generalmente, cuando comprás, porque ¿qué pasa? Se me genera un pensamiento en la cabeza, una pregunta que se le puede ocurrir a la gente. Entonces, si yo el día de mañana se abre un e-commerce, ¿no? Por ejemplo, se abre un e-commerce en el barrio donde yo estoy, que vende zapatillas, que no le compro porque es una plataforma nueva y no pongo mi tarjeta. Claro, el tema es que generalmente los e-commerce y las empresas que dan la opción de que las personas compren con su tarjeta lo hacen mediante herramientas ya existentes hace tiempo como PayPal, Mercado Pago, que sabemos que son seguras y funcionan bien y no filtran esa información. ¿Se entiende? En este caso es diferente porque en este caso vos le das a ChatGPT como una herramienta individual tu información, ¿no? Ahí está la diferencia.
¿En qué punto le compartiríamos nuestra tarjeta a ChatGPT?
Ahí va. Por ejemplo, hay funciones que por lo que tengo entendido ya están disponibles, la cual te da la posibilidad de decirle, toma acá mis datos bancarios, no sé exactamente cuál es el paso a paso, pero toma acá mi tarjeta, quiero irme de viaje a Nueva York, de entre estas fechas hasta entre estas fechas, encontrame en el correr de un mes, máximo hasta tal día, el mejor precio posible en base a el histórico de precios que se viene manejando. Ponele, ¿entendés? Y que automáticamente te lo compre, ¿entendés? Tengo entendido como que...
Raro.
Estoy tirando, igual estoy dando datos, o sea, información con respecto a un pasaje aéreo. Tal vez ese no es el mejor ejemplo, pero por lo que tengo entendido, ChatGPT ya puede utilizar tu información de la tarjeta para dar acciones concretas, integrándose obviamente con otras herramientas. Por eso es que Pipi hace un rato comentaba que se filtraron ese tipo de informaciones en cuanto a información de tarjetas, datos bancarios.
Tal cual. Ojo, también lo llevo a la otra cuestión de que en qué momento vos le darías tu tarjeta a ChatGPT si querés acceder a la versión Plus que tenían. Sí, vos la comprás también.
Entonces, pero ahí estamos ya... Sí, pero en ese caso se supone que ChatGPT tiene que tener eso tercializado con otra empresa, tipo como Stripe, PayPal.
Claro, como habíamos hablado, sí, tal cual.
¿Entendés?
No sé porque que... no lo consumí, pero.
Claro, o capaz que tiene su propia pasarela de pagos, yo qué sé.
Tal cual.
Sería muy... Tendríamos que tipo meternos en ChatGPT y probar esto como para dar una información certera.
Tal cual.
Ahí quería sumar algunas recomendaciones que, como para que no quede todo en el aire el episodio, bueno, ¿qué hacemos? Si me están escuchando, me están viendo todos los días lo que hago, no puedo moverme, que ya...
no me levanto de la cama, no hago nada.
El internet lo sabe. Primero, creo, lo relaciono esto mucho con el estoicismo, de enfocarse en lo que uno puede controlar y en lo que no es controlar, bueno, ya está, no lo puedes controlar. Y justamente esto, de que si te escucha o te ven las conversaciones de WhatsApp o te escucha Alexa o te, no sé, te escuchan otras empresas que obviamente vos no es como de una forma proactiva que lo haces, sino bueno, controlar primero la información que vos compartís, de no estar pasando y dejando por cualquier lado de fácil acceso que tienen, que pueden entrar personas, ya sea datos personales, cuentas bancarias, etc. Y después aplicar métodos de seguridad que traten de reducir el riesgo de exposición de esos datos o básicamente que una persona decida intencionalmente hackearte. Y eso puede ir desde primer lugar, una práctica muy común en las personas que creo que todos cometimos y siguen cometiendo, de no repetir contraseñas, elegir contraseñas para distintas, para cada cuenta, que nosotros nos creamos, ya sea una red social, tener contraseñas distintas para lo que es mails o cuentas que sean relacionadas a dinero, como puede ser una cuenta de Binance, una cuenta de PayPal, etcétera. Tener usuarios distintos con otros nombres que no sean el tuyo, preferiblemente. Después, anotar las contraseñas, no tenerla en un documento, ya sea en Notion, que te pueden hackear el mail y listo, o en Evernote, o en un blog de notas que entran al teléfono y te lo sacan, sino tenerlos en, ya sea escritos en un papel, o si no, en una no es una pasarela, sino un gestor de contraseñas, como puede ser 1Password, es uno que utilizo yo, que además te genera contraseñas para nuevas cuentas. Obviamente tenés una contraseña genérica y de esa depende que después sepas todas las otras contraseñas, pero bueno, esa, tenés que encargarte nada más de saber una sola contraseña.
Una contraseña. Pa, te olvidas de esa y...
No la tenés que cagar. Exactamente. Y
una, ¿hablaste de la verificación en dos pasos?
No, eso lo voy a mencionar, que la verificación de dos pasos es bueno tenerlo, yo lo tengo tanto en WhatsApp como en Telegram, o sea, lo que es mail, como Gmail, que muchos utilizamos el mail, básicamente, si nos damos cuenta, el mail podemos utilizarlo, o sea, lo utilizamos para todo, para acceder a todos lados, y Google literalmente es el dueño acá. Y la verificación de pasos, tratemos de no hacerla por SMS, sino por un código que nos lleguen de una aplicación, por ejemplo, de Google Auth. Porque con lo que es el... Si nos llega por SMS, nos pueden hackear. En realidad, una persona puede presentarse a la empresa telefónica, pedir que perdió el chip o perdió el teléfono y le dan un nuevo chip sin mucha información. Se puede hacer pasar por vos, literalmente, y que le den un nuevo chip con el mismo número y que... Después intente acceder, le llega un código para restablecer la contraseña del teléfono y literalmente te puede robar todos los fondos o te puede entrar a tu Instagram y hacerte pasar por otra, hacerte pasar por tu persona y pedir plata, etcétera, y sabemos de todas las cosas que malas que pueden llegar a pasar. Y si no me estoy olvidando de ninguna, creo que esas son como las recomendaciones más básicas y que yo he empezado a aplicar como para tener cierto cuidado de lo que es la seguridad informática. Y una pregunta que está muy buena que le escuché de Pablo Sabatella es que prueben con lo que es el teléfono, si lo desbloquean, literalmente ustedes desbloquean.
Es el teléfono lo que hace ruido, la vibración.
¿Estás seguro?
Mira, levantalo de nuevo, a ver. No, pero viste que hoy cuando lo levantó sí. Dejó de hacer el ruido.
coincidió.
Lo tenía en la silla igual.
Ah, rarísimo.
Digo, que hagamos el experimento de que, por ejemplo, desbloqueamos un teléfono y sin ningún otro, o sea, acceso más, toda la información que podemos ver, literalmente, o sea, porque imagínate, ahí me agarran en la calle, me ponen el teléfono, me ponen en la cara con una pistola, me la bloquean, y a qué información podemos acceder con nuestra cara y que no tenga una doble verificación con otra aplicación, etc.
Totalmente.
Literalmente tenemos todo acá.
Literal.
Nuestra vida.
Si no tomamos ciertas medidas, el momento, ojalá que nunca pase algo, puede terminar demasiado mal, y tener estas medidas nos pueden salvar y literalmente de grandes cosas.
Tal cual. Yo personalmente no tengo ninguna otra recomendación así de seguridad informática para dar, porque la verdad que Franco se acaba de hacer una masterclass sobre ese tema, pero tal vez vos, Pipi, tenés algo que opinar.
No, por mi parte estaríamos.
Claro, no, sí. Ya contó todo, está complicado para aportar.
No, hay una recomendación que creo que me la había hecho Fran en su momento. Qué lástima que no está Alba, porque Alba sabe bastante.
Sí,
esto.
También.
El tema de, por ejemplo, si vas a usar ChatGPT o otras plataformas o algunos exchange, por ejemplo, usar correos electrónicos que no sean los tuyos, digamos, los que usas en la diaria.
Lo comentó recién.
Ah, bien. Perfecto, no lo había escuchado.
Es muy difícil que se le haya pasado algo, ¿viste? Porque estamos ante un experto.
No, la verdad, 10 puntos.
Pero bueno, creo que al final lo que sí queda claro es que hay un montón de riesgos ahí afuera a nivel ecosistema digital, y por nuestra parte lo único que podemos hacer, que es la verdad que una acción bastante proactiva y que probablemente nos va a ayudar para disminuir ese riesgo, es tener en cuenta todas estas acciones que podemos llevar a cabo a nivel de seguridad informática, como tener un gestor de contraseñas, como usar mails diferentes, contraseñas diferentes. Esto probablemente nos va a ayudar un montón, la verificación en dos pasos. Así que a tener en cuenta y bueno, cualquier duda, como siempre, que tengan relación a estos temas, marketing digital, que es uno de los temas centrales de este podcast, nos la hacen llegar y con gusto les vamos a estar contestando. No sé cómo están de info, chicos, si quieren compartir algo más, alguna reflexión sobre el tema. Si quieren, yo por mi parte, si quieren hacerlo de 2 horas, yo no tengo problema.
Justo para estas consultas que muchas veces las personas no lo ven por YouTube, sino que lo escuchan por Spotify, pero sí. Recientemente Spotify ha lanzado una función que, deslizando para abajo el episodio, van a encontrar una cajita de preguntas como si fuera la de Instagram y pueden hacernos una pregunta y dejarnos un comentario que nosotros lo vamos a estar leyendo a través de la plataforma.
Me acabo de enterar.
Yo también.
Qué bueno. Bien. Todos los días se aprende algo nuevo con esta gente. Tal Toby. Cual.
Nada más. Ahorita y casi 4 minutos y nada, la verdad, me encantó. Hablamos muchas cosas. Interesante episodio.
No tenemos
libre albedrío. Está igual. Bueno, les comento a la gente que nos pusimos con los chicos el objetivo de no limitar el valor. Y por esa razón probablemente noten que este y los siguientes episodios puedan llegar a ser un poco más largos que los últimos que hicimos, justamente porque dijimos, che, si tenemos cosas para compartir que seguramente les puede ayudar a los demás, no limitemos el valor. Dejemos ese mensaje ahí afuera. Así que con esta hermosa frase de no limitar el valor, los dejamos por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio, les haya justamente aportado valor. Como siempre, si les sirvió, si fue un contenido que realmente les aportó en su camino como emprendedor, marketer o apasionado de este ecosistema digital, valoren el episodio en Spotify, compártanlo con sus amigos, si lo están viendo en YouTube pueden dejar su like, su comentario y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Vamos arriba.